Viernes para todos, ¿cómo les va? Bueno, son las 18 horas y arrancamos un programa más de Hola Buenos Aires, ¿eh? Estamos como siempre en los estudios de Radio Cultura y quien te habla, Susana Scatini. Hoy vamos a hablar de música, vamos a hablar de un montón de temas relacionados con la cultura de nuestra ciudad y le damos la bienvenida primero a María Jaunarena, que es directora ejecutiva de Juventus Lírica. Buenas tardes, María.
Buenas tardes, Susana. Gracias por invitarme.
Gracias por venir. Hace un montón de tiempo que yo te estaba esperando.
Bueno, era hora que viniera entonces.
Era hora que viniera, sí. Feliz porque hay una excelente propuesta que ya estrena este domingo a las 4 de la tarde en el Conex, así que quiero que me cuentes cuál es la apuesta de ustedes de Juventus o de Fígaro en realidad.
Es de Fígaro, que Fígaro es como la hijita de Juventus, porque desde 2016, además de su Juventus Lírica, tiene más de 25 años de trayectoria haciendo ópera en el Teatro Avenida. Y desde 2016 comenzamos a hacer propuestas infantiles, en su gran mayoría en Ciudad Cultural Conex. Y fue tan fuerte la experiencia con los niños que eso dio origen al nacimiento de Fígaro como asociación independiente, precisamente para dedicarnos exclusivamente a los más chicos y que ellos pudieran apreciar estas obras en un lenguaje escrito para ellos, con cosas que los interpelaran y que les pudieran interesar, y sobre todo con el humor como la gran
Rossini, ¿no?
Como... Bueno, Rossini, en este caso estamos presentando este domingo 28 de junio a las 16 horas en Ciudad Cultural Conex, y solo por 3 funciones, se repite el domingo 5 de julio y el domingo 12 de julio, El Gran Barbero de Sevilla para chicos, una adaptación de 1 hora y cuarto de duración, que es el límite de atención de los chicos, con la maravillosa música de la ópera más querida de Rossini, que adultos y niños no pueden parar de moverse con esas corcheas y semicorcheas tan vibrantes. Y que se ganó, además, por suerte, la estamos reestrenando, se ganó el año pasado el premio ACE a Mejor Infantil de la temporada 2025 y recibió 3 premios Hugo: Mejor Producción en Infantil, Mejores Letras de Canciones y Mejor Protagónico Masculino. Así que estamos muy felices de volver, porque creemos que hay gente que no la pudo ver el año pasado y queríamos ofrecerles un rato más de risa y de Rossini a los pequeños y a la familia entera, porque es una obra a prueba de adolescentes también.
¡Ah, mirá!
Sí, porque está escrita con una lectura, con una doble lectura para adultos y para chicos, porque trata temas que interpelan a ambos de diferente manera, pero de manera igual, que tienen que ver con la timidez, con el no atreverse a mostrarse tal como uno es por el temor de la aceptación de los pares. Abordan el tema de la mentira o de las fake news, que están tan en boga en este momento. Abordan la pasión por el chocolate y una serie de temas que nos atraviesan generacionalmente, creo que a todos. Es súper, súper divertida. Hicimos 2 preestrenos la semana pasada solo con colegios. Y la audiencia, los chicos vibraban en la platea. Es increíble el efecto que tiene este compositor que murió hace 200 años en el pleno siglo XXI.
Sí, totalmente. Cómo se mantienen vigentes algunas obras, ¿no? Y aparte, contame, María, vos como directora ejecutiva has encargado una adaptación especial para cada uno de los años que se ha puesto en escena El Barbero en el Conex, porque no es el primer año que la presentan.
La adaptación ya está hecha y se va repitiendo. Esta obra se estrenó por primera vez en el año 2018.
Claro.
La adaptación me la encargué a mí misma, porque yo soy la que las adapto. Sí. Yo hago las letras de las canciones y adapto el libro, especialmente pensando, es decir, todo este tema de las adaptaciones infantiles me agarró en un momento en que mi hija era todavía chiquita, ahora es una adolescente.
¿Qué edad tenía?
Y en ese momento, cuando yo adapté la primera ópera que hicimos, que fue en el 2016, ella tenía 7. Entonces yo estaba muy en tema, y hice la adaptación de La Flauta Mágica, después adapté Cenicienta, después adapté Este Barbero de Sevilla y después directamente hice una creación nueva que no fue una adaptación, que fue el Nadie Duerma, que es un espectáculo que también fue premiado el año pasado, recibió el premio Atina a obra musical para infancia, que es una suerte de viaje hacia se llama Nadie Duerma, la aventura de la ópera. Es un viaje al repertorio de la mano de un príncipe que siempre tiene hambre, un peluquero, una princesa que no es princesa y una bruja gitana que se les aparece. Un delirio, pero que les permite a los chicos de primera mano conocer 8 compositores del repertorio que no se pueden creer.
Qué lindo proyecto eso, ¿no?
Sí, Fígaro es un proyecto que de alguna manera trata de bajar la ópera a la infancia con un doble objetivo. Por un lado, poner a los chicos en contacto con grandes obras, pero siempre guiados por el humor y por temáticas que los puedan enganchar. Y por otro lado, reunir a la familia. Es decir, la ópera tiene la ventaja de que los abuelos la conocen. Entonces es una oportunidad de generar un tiempo compartido entre abuelos y nietos, y que la obra de arte permita también, en este momento de tanto aislamiento, como producto por lo menos de las pantallas, de esta brecha tecnológica que se genera, bueno, generemos una instancia en donde el arte, donde la música, donde los clásicos del teatro nos permitan encontrar un punto de diálogo intergeneracional.
Totalmente, y qué importante, ¿no? Compartir estos momentos en el teatro y acercar la buena música a los más chiquitos.
Total. Y además, no sabes el enganche de los chicos. Es decir, la idea es también ofrecerles un patrimonio que ellos tienen el derecho de conocer. Porque estas grandes obras, estas grandes músicas forman parte de nuestro patrimonio occidental, han sido declaradas patrimonio de la humanidad. ¿Y por qué no pueden llegar a los oídos más pequeños?
Bueno, lo que pasa es que yo creo que es un poco cultural. Yo creo que el padre es el que debe transmitir todo esto, ¿no? Del amor por la música, por la buena música. Me parece que somos nosotros los que tenemos que irlos guiando. A pesar de que, bueno, uno con sus amigos en el colegio comparten playlists y cosas, ¿no? Pero el momento de sacar entraditas, decir, bueno, vamos a ver un buen musical, vamos a ver una ópera para chicos. Yo, por mi caso, con mi hija hago eso, la voy guiando, ¿no?
Sí, y además a nosotros nos ha pasado que muchos chicos que han venido a ver nuestros infantiles, después los padres se animan a la ópera para adultos, porque los infantiles también son una puerta de entrada para los padres, y por eso también están escritos así con una doble lectura, porque también los adultos están, los que no conocen el patrimonio de la ópera, también se están perdiendo un contenido enorme que vale la pena conocer por prejuicios, porque a lo mejor piensan que es larga o que, bueno, en este caso el infantil es recontracorto, pero son una super puerta de entrada para mí estos proyectos para la familia como un todo.
Totalmente. Y vos en Juventus Lírica, María, ¿cuáles son tus roles puntuales? Me estabas contando de que viene Rigoletto.
Ahora sí, ahora en unos acabamos meses de hacer Madama Butterfly, bueno, en el Teatro
impresionante,
de
Vida.
Sí, esa la dirigió mi madre, Ana Danna, que es la directora artística de Juventus. Yo ya hice solamente el vestuario. Y ahora en octubre, el 16 de octubre, estrenamos Rigoletto y ahí sí la dirijo.
En el Avenida.
En el Teatro Avenida, que es nuestra, digamos, su nuestro casa. Hogar para sí. Los espectáculos para adultos, sí. Sí, sí, así que estamos muy contentos.
Me encantó Madame Butterfly.
Y es un obrón, sí. Y es también una obra que es maravillosa porque toca también, la música de Puccini no se puede creer, es como un director de cine lo que hace con la orquesta, y es una ópera muy relevante porque habla de la confrontación de dos culturas, del modo de ver de los occidentales, el modo de ver de los orientales. Es súper vigente, me parece.
Sí, totalmente. Y bueno, el tema del amor siempre nunca va a pasar de moda, digamos. Yo la vi varias veces a Madame Butterfly y siempre me apasiona. Y la verdad es que Montserrat Maldonado, que después de verla, bueno, ya la había visto en la Bohème, ¿no? De Ópera Festival anteriormente. Después de haberla visto en Madame Butterfly, la llamé y le dije, quiero que seas la maestra de Vera. Así que la contraté de maestra. No, es impresionante el trabajo de, sí, Monche, sí. Maldonado en Madame Butterfly. Me quedo siempre con el gusto a poco. Me da ganas de, tenía ganas de volverla a ver, pero me decís que ya terminó.
Ya terminó. Nosotros somos escuetos. Hicimos 4 únicas funciones de Madame Butterfly. Ahora vamos con 3 únicas funciones, el 28 de junio, el 5 de julio y el 12 de julio a las 16 horas, que son domingos en Ciudad Cultural Conex. Y después son 4 solo de Rigoletto.
¿Pero por qué? ¿El teatro está lleno? Porque hay público. Yo fui a sacar entradas el otro día. Ahora está cantando en Turandot, que estrena en un rato. Y estaba todo vendido. O sea, ¿por qué no más funciona?
Sí, sí, Madama Butterfly fue sold out. Bueno, las funciones de óperas hay que, digamos, venderlas con mucha anticipación. Nosotros las 2 últimas funciones estuvimos sold out, pero bueno, tenemos que considerar que son producciones que involucran más de 100 personas, ¿no? Entonces, nada, hay que sostener una cantidad mayor de funciones. Vamos a ver cómo nos va Rigoletto y si podemos hacer más, pero nunca la ópera, nunca tenés en la ópera ni de manera privada ni de manera estatal, porque el Colón no hace más de 8.
No, pero sí 7. De repente, 6, 7.
Estamos hablando de un organismo público.
Claro,
¿no es cierto?
sí, obvio, sí.
Así que esto es efímero, es el arte efímero, claro. No hay que perdérselo, hay que disfrutarlo, no hay que dejar pasar la oportunidad.
Exacto,
y después sí. Queda en el recuerdo. Eso es un estigma con el que vivo, porque no puede.
Sí, claro.
Porque de pronto uno se queda sin la nada, porque ya pasó y el que no lo vio, no lo vio.
No, ni bien está en cartel sacar las entraditas.
Sí.
Contame cómo sacamos las entradas para El Barbero de Sevilla. Los que estén interesados, ¿por dónde sacan las entradas? ¿Cuánto sale?
Las entradas están en Ciudad Cultural Conex.
Sí.
La página creo que es ccconex.org. Hay un montón de promociones. Hay 2x1 con Clarín 365, 20% de descuento con Banco Galicia, con Comunidad Conex, con Tarjeta Galerías Pacífico, creo. Hay un montón de promos y además están a precios accesibles, así que...
Sí, sí, eso me pareció, que era un precio, creo que es 32, 35 mil pesos, sí, sí, casi ahora, un poquito más que el cine, te diría.
Sí, no, no, incluso ahora con las promos están en 27 mil, creo que la más cara, o sea que...
No hay excusa, No hay excusa para llevar a los chicos el fin de semana al Conex Abel Barbero de Sevilla, como una adaptación de María, ¿no?
Exacto.
Y bueno, y una obra impresionante de Rossini. ¿Qué otras novedades se vienen de Juventus? Más para fin de año, ya terminamos con Rigoletto.
Con Rigoletto terminamos, así okay. Que no, ahora hasta ahora nos enfocamos en los chicos en estas tres funciones. Después es posible que estemos, pero en Campana, en un teatro en Campana, haciendo el otro infantil, Nadie Duerma, y después vamos derecho a Rigoletto, así que lleva bastante tiempo también, ¿no?
Sí, prepararla. Obviamente, sí, sí.
Pero cuyas entradas ya están a la venta, así que el que no se la quiere perder...
No sabía que ya estaban a la venta.
Sí, sí, Rigoletto ya está a la venta por Ticketek.
Ah, perfecto.
De Teatro Avenida, perfecto. Sí, se estrena el 16 de octubre.
Muy bien, sacando las entradas para Rigoletto y sacando para El Barbero de Sevilla. Bueno, vamos a despedir a María Jaun Arena porque tiene otra reunión ahora que se tiene que ir volando. Así que yo, nada, feliz porque tengo una especial admiración por Juventus Lírica. Bueno. Así que por favor, mandale un beso a Ana de Ana. Un abrazo que la vi de lejos en la función de Madame Butterfly, la crucé en el back. Felicitaciones por todo lo que hacen, bueno, por todo lo que hacen por los jóvenes. Gracias. Que tímidamente empiezan a involucrarse más con la música lírica, por todo lo que hacen, por todos los concursos, ¿no? Todas las masterclass, ustedes hacen también.
Nosotros
eso.
Hacemos además de, bueno, Juventus nació para dar oportunidades a los artistas jóvenes líricos.
¿A partir de qué edad?
Y yo, hemos tenido algunos menores de 17, 16, pero te diría que siempre es medio a partir de 18. No, la idea de Juventus es que el artista tiene muchas mayores posibilidades de formación en el escenario, acompañado en el proceso actoral, en el proceso de preparación musical, acompañado por una orquesta, es decir, en la preparación completa de un rol. Y bueno, eso es por lo que nació Juventus, y después el emprendimiento en sí mismo se complejizó y nos dimos cuenta que no solamente había que acompañar el camino del artista, sino que también había que acompañar la formación del espectador, claro. Porque también hay que atravesar un camino del espectador. Entonces es por eso que todos nuestros preestrenos son abiertos y en horario escolar para colegios secundarios, en el caso de Juventus Lírica, y en el caso de Fígaro para colegios primarios, porque concebimos la importancia que tiene el acceso al teatro en tanto formación, no solamente estética, sino te diría formación también ética, porque en el teatro uno aprende a hacer silencio, aprende a escuchar al otro, de pronto lo que dice o lo que sucede en el escenario nos resulta conocido porque es lo que le pasa a mi compañero, pero yo no me daba cuenta que le pasaba eso, y al tejer empatía con el actor, tejo empatía con el compañero, entonces se genera una solidaridad y se genera una actitud ciudadana.
Totalmente. Sí.
Entonces, por eso es para nosotros fundamental también el tema de los colegios, y además de esa tarea artística que hacemos de formación de artistas y de formación de espectadores, a lo largo del año hacemos clínicas,
sí.
Donde formamos en repertorio, en arte escénico, en técnica vocal a los cantantes al margen de nuestras óperas.
Exacto, esa es la parte que también me apasiona de Juventus Lírica. Así que felicitaciones, María.
Gracias.
Que sean los éxitos siempre. Ya sabes que desde Cultura siempre te vamos a acompañar.
Ay, te agradezco cada, mucho.
Cada estreno estás invitada, tanto vos como Ana, a que nos visiten y que cuenten todo lo nuevo que traen. Así que gracias por haber venido.
Un placer enorme para mí estar acá.
Un placer, gracias Ana. Hacemos un pequeñísimo corte y ya volvemos. Gracias.
Radio Cultura. Tus programas favoritos cuando quieras en www.fmradiocultura.com.ar. Volver a la magia radio show es el encuentro de los seres sensibles, con interesantes temáticas literarias, reflexiones y nostalgia. Descubrí lo mejor de la música alternativa nacional e internacional. que solo vas a encontrar en Volver a la Magia. Los viernes a las 23 tenés una cita imperdible en Radio Cultura. Sumergite en un espacio único. Conciertos, sinfonías, lits y ópera contados paso a paso. Ciencia, poesía y la mirada íntima sobre los grandes genios que transformaron la música y el pensamiento. La Estrella de Belén con Javier Schiavi. Todos los viernes a las 19 por Radio Cultura.
Sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
Bueno, acá seguimos a las 18:29, nos queda media hora todavía de Hola Buenos Aires para hablar un poco de música y un poco de lo que es el ritual del té en invierno, y qué mejor el té con la música. Así que les voy a presentar, por un lado, María del Carmen García. Buenas tardes, María.
Hola, ¿qué tal, Su? ¿Cómo estás?
Gracias por venir. María es historiadora, hace contenidos históricos, organiza tardes de té, charlas de mujeres, donde el té es el principal protagonista y por supuesto la historia también, porque ella nos va a contar de qué se trata, esto que hace, que organiza, contando historias de mujeres famosas, mujeres importantes en la historia. Después tengo para presentarles a Celeste Uciati, que bienvenida nuevamente Celeste, ya estuvo Celeste hace 2 o 3 meses atrás. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes, Susana. Todo bien,
gracias. Me alegro. Bueno, Celeste es cantante lírica, ex coro de niños del Teatro Colón. Y tenemos a Ricardo Uciati, que es, bueno, además de ser artista plástico, él es maestro, maestro en piano. Así que, bueno, a todos los conciertos donde Celeste canta, él acompaña, por supuesto, como no podía ser menos, con, bueno, una maravilla como toca
ahora
el piano.
Sí, buenas ahora tardes. Acompaña a Celeste, también a Fede.
Es verdad, es verdad. Músicos. Bueno, es una familia de músicos. Ya hicimos, ustedes recuerdan, en el verano hicimos una nota de las familias que están conformadas por todos artistas, y el caso de la familia Uciati es una familia donde todos son artistas. Bueno, a ver, ¿quién va a empezar? Qué rico para tomarnos un té esta hora, María.
Ay, sí, la verdad que...
Son las 6:30.
Sí, un poquito antes, ¿no? Sí. Si mantenemos un poco la tradición, sería entre las 3 y las 5. Bueno, igual el té tiene una tradición larguísima, miles de años realmente lleva encima, y si pensamos en el té, podríamos decir que nos podría contar grandes historias, pequeñas historias de amor, historias de guerras, historias de revoluciones, ¿no es cierto? Y hay diferentes ceremonias, todas lindas, valiosas, tanto china, japonesa, o si no las propiamente occidental, con ese carisma característico del té británico, ¿no? Que nació ahí, si bien llega al 1500 gracias a Catalina de Braganza, era una portuguesa que introduce el té en Inglaterra.
Una portuguesa.
Portuguesa, va a ser la esposa de Carlos II, esta mujer, que los portugueses son los que llevan el té a Occidente cuando se lanzan al Océano Atlántico, y ella tenía el hábito de tomar el té. Cuando se casa con Carlos II, introduce esta costumbre, la adopta la nobleza, y a lo largo del tiempo esta costumbre de tomar el té va a empezar a sufrir transformaciones. Y podríamos, así para hacerlo más general y rápido, podríamos decir que hacia 1540, justo cuando reinaba la reina Victoria, nada más ni nada menos, una mujer que podríamos decir que fue una influencer de su época, se desarrolla y nace esta costumbre conocida como el afternoon tea o el té de la tarde.
Vamos a pedirle a Leito que nos ponga un pequeño video, pero nosotros seguimos hablando porque es un video sin voz,
sin voz. Tenemos. Ahora, esto, bueno, quedó del sábado pasado por el tema de la bandera.
Ah, bueno, pero
de,
no
y ahí
importa,
está, sí,
no, no
ahí está la reina Victoria, que era, además de que era una sibarita y que le encantaba
tomar el té con las amigas.
Tomar el té y comer. Además, hay una torta que se llama la Victoria Sponge, que surge cuando ella organizaba estos tés.
Sí.
Y es típica. Y por eso lleva su nombre, es un bizcochuelo muy esponjoso.
¿Y es la torta que se come en los eventos que vos organizás?
Generalmente sí, en el último que hicimos, que fue un té victoriano, comimos la torta porque no podía faltar, que es muy sencilla, lleva crema, mermelada, pero el secreto es el bizcochuelo, y eso no es lo fuerte
mío. Lo tuyo es la historia, muy bien.
Pero bueno, sí. Y eso generó, no es cierto, unas costumbres de encuentro, unas costumbres basada, ¿no es cierto?, en todo un protocolo. Y lo que tiene interesante esto, que la costumbre de tomar el té fue un lugar privilegiado para las mujeres en el siglo XIX.
¿Por qué?
Y las mujeres no podían salir solas. Entonces, el té fue la oportunidad de reunirse en sus casas, comenzar las visitas. Estamos hablando de 1850, en 1860, luego se da un pasito más y hacia 1890 nacen los salones de té. Ahí sí es como que se le abre una mayor autonomía a las mujeres, y bueno, y ahora pueden salir solas a tomar el té, muy diferente a los cafés, que eran digamos, el privilegio y el monopolio de los hombres, donde se comía otro tipo de cosas mucho más fuertes. Estos salones de té los vamos a encontrar tanto en Londres, en Nueva York, en Escocia, incluso en algunos lugares de Europa, Holanda, etcétera. Van a tener algo fundamental. Cuando acá las mujeres se reúnen, podríamos decir que estos salones fueron la cuna del feminismo. Ahí comenzó, a fines del siglo XIX, principios del 20, esa lucha de las mujeres por sus derechos.
Qué interesante.
Pero bueno, después está todo ese protocolo que las especialistas en té, que no soy yo, soy especialista en historia, te cuentan, ¿no es cierto?, cuáles eran los pasos a seguir, cuándo se tomaba con leche, cuándo se tomaba sin leche, y realmente ha impactado en la historia fundamentalmente. Pensemos que, por ejemplo, la independencia de Estados Unidos nace con el Tea Party en Boston. Claro, cuando eso fue ya, estoy un poquito retrocediendo, ¿no?
Sí.
En 1774, cuando suben los impuestos del té, se produce toda una revuelta en Boston, y esa revuelta, un grupo de personas, utilizando las prendas y la vestimenta indígena, arrojan todos los té al río, al mar. A partir de ese momento empieza el chispazo hacia la independencia de las colonias norteamericanas. Y así hay toda una serie de situaciones que el té podría contarnos la historia de Occidente, y sobre todo en este caso sería toda esta tradición británica, que después están las otras tradiciones. La tradición japonesa va más hacia el té como medio de meditación, ¿no es cierto?, de encuentro, pero un encuentro interior, por eso hay distintas culturas y distintas ceremonias. Y después está todo el té chino, que es el privilegio que tienen, ¿no?, de conseguir las hebras más ricas que existen, ¿no es cierto?, y que hoy ha cobrado tanta fuerza.
Y contame, ¿el té es con leche o con limón? ¿O hay, solo y amargo, con azúcar? ¿Cómo
mira,
es el
hay,
té ideal?
Hay muchísimas tradiciones, muchas costumbres. Se cree que le ponían leche al principio, digamos hacia 1840, 1850, porque las temían que las tazas de porcelana se rompieran, ¿no es cierto?,
caliente.
Con el agua caliente. Entonces primero se ponía leche y después el té.
Un chorrito de leche fría.
De leche, pero tenía que ser fría, por ese temor de que... Hasta que después, cuando se mejoró la producción de porcelana, evidentemente eso ya no era necesario. El tema del azúcar, y el azúcar llega cuando se descubre en América. Pensemos que en Europa no había caña de azúcar, se consumía con miel, ¿no es cierto? Todos los productos dulces había que ponerles miel. Cuando llega el azúcar, bueno, ahí sí se masifica el consumo del té, porque le daba un dulzor. Todavía las hebras, no existían los blends tan exquisitos que conocemos hoy en día, ¿no es cierto?
Qué apasionante, María. Contame, ¿cuándo es el próximo encuentro de té? Así seguimos hablando con la parte musical de hoy.
Bárbaro, mira, va a haber dos, uno en agosto y otro en septiembre. El de septiembre,
¿dónde?
Va a ser un té victoriano de primavera, acá en Recoleta, en Mansión Condesas. Yo tengo distintas aliadas, en este caso lo hago con Annie de Vintage Style, y bueno, ahí convocamos, y realmente ya lo hicimos el mes pasado, y tuvo pero una respuesta que estábamos todos juntos, éramos muchísimas, mujeres y hombres van, no es solamente... Sí. Para mujeres, realmente
está, bueno,
está
que
abierto,
lo aclaremos,
está sí. Abierto para todos, porque hay hombres que les encanta tomar el té y recorrer la historia del té victoriano y la época victoriana, que estos tés eran muy importantes porque eran cuando las mamás de la clase alta organizaban las alianzas matrimoniales para sus hijas.
Ah, qué lindo.
Entonces las mamás se reunían y se preparaban para la temporada de fiestas, para esa especie de mercado matrimonial, donde había que conseguir el mejor candidato, ¿no es cierto?, para no solamente el mejor candidato, sino había alianzas políticas, económicas, detrás de esos matrimonios, y bueno, se iban gestando en estas tardes de té, ¿no es cierto?
Me encanta, me encanta. Bueno, gracias por esta... esta gran charla aclaradora de cómo nace el tema del té. Vamos a seguir hablando un poco con Ricardo, un poco con Celeste. ¿Qué se viene para esta época, Ricardo? Vos que estás siempre con conciertos, con Celeste cantando acá, allá. Contame.
Bueno, tenemos pronto el 11 en Mambo Tango, que es un lugar cultural ahí en Quilmes, donde nosotros somos, en Garibaldi 745, a las 20 horas. Una muestra de pinturas con un concierto, donde Celeste va a tener un área que, ¿cómo es? A ver, que ella nos cuente un poquito.
¿Cuál es? Es el área de, es un área de concierto de Mozart que se llama Mi Esperanza Dorata. Que, bueno, la verdad que es súper bonita, es muy complicada, ¿sí? Como todo Mozart, digamos, pero igual sigue siendo muy cómoda. Es como medio complicado de explicar porque es cómoda para cantarla, aunque obviamente tiene su dificultad. Pero bueno, la verdad que es un área súper, súper linda.
Mozart la hizo para su gran amor porque él estaba enamorado de Aloise a Weber, ¿no? Pero como ella lo rechazó, se casó con Constanza, la hermana.
Ay, no.
O sea, el viejo truco de casarse con la hermana. Ella se casó con un pintor que hizo un retrato de él, que es el más famoso que se conoce de Mozart, que está inacabado. Pero él siguió componiendo para ella después de que ella ya estaba casado con su hermana, ¿no? Y esta es una de esas áreas. Él se ve que era una soprano realmente sobresaliente. El área tiene como 2 octavas y media de extensión, o sea que llega de notas muy graves a un fa sobre agudo, tiene varios fa sobre agudo, ¿verdad? Como 4. ¿No?
Ahí hablaba ella de la complejidad.
Claro,
¿verdad?
Y aparte tiene formalmente, es un poco extraña porque es como una especie de, tiene una introducción, un recitativo y después es un rondó, que no es muy común en las áreas.
¿Qué sería
que tenga forma
rondó?
De rondó. Un rondó es un tema que va regresando, viene
que
de
se
la
va
ronda,
repitiendo.
Se va repitiendo y entre medio tiene intercalaciones que son distintas. Entre ellas tiene 2 intercalaciones que son rápidas y ahí es donde está la coloratura.
¡Qué lindo!
Donde ella podía demostrar, porque el área del concierto estaba pensada para voces específicas, por eso a veces es tan difícil encarar Mozart, porque uno tiene que encontrar ese repertorio que él escribió para una voz que sea parecida a la que tiene el personaje, ¿no?
La persona que
la va a cantar.
Es verdad. Bueno, pero Celeste, bueno, ya viene cantando hace bastante tiempo. En este momento tiene de maestra a la señora Elena Canepa, que le mandamos un abrazo. La verdad es que te vi en varios conciertos, vi todo lo que hiciste, todo lo que cantaste en Europa el año pasado. Es una chica muy talentosa, con solo 16 añitos, así como la vena Celeste tiene 16 añitos.
Gracias.
Así que le vamos a pedir a Leo. Leo, ¿tenemos un material de Celeste? Que la flauta mágica, creo. A ver, la reina de la noche, me parece, ¿no? Vamos a ver. Bravísimo, Celeste Uciati, me encantó.
Muchas gracias.
Ay, no, qué impresionante, qué impresionante. Y aparte, qué buena maestra, ¿eh? Le mandamos un beso a Elena.
Sí.
Que es la que te está llevando profesionalmente la carrera en este momento, sí. Apuntalando, ¿no? Y colaborando con todo este crecimiento.
Sí, ella tiene una gran capacidad de docencia también, sí, ¿eh? Eso es muy eso, importante, bueno. No solamente la capacidad técnica, ¿no?
Sí,
sino la capacidad de apoyar a la persona, de adaptarse, ¿no? A las voces, porque la voz, yo le digo a ella, la voz es parte del cuerpo, ¿no? Es como, yo puedo mover los dedos con una gripe, puedo mover los dedos, pero ella con una gripe no puede cantar. Entonces, es algo muy especial la voz, ¿no?
¿Cómo te cuidás antes de un concierto, Celeste? A ver, contame. ¿Dejás el celular de lado como cosa de que nada te distraiga y te concentres y tengas mucha más energía para el momento en que cantás, te hidratás? ¿No sociabilizás dos días antes? ¿Qué haces?
Yo en general tomo, bueno, a mí me encanta mucho el té con limón y miel, la verdad me gusta muchísimo, es mi té favorito creo yo, y la verdad que antes...
Aquí estamos con los té.
Claro, estamos aprovechando que no, sí, es como... Sí cuidarme la voz porque, por ejemplo, a la mañana cuando voy a la escuela, me pongo una bufanda, una cosa así... también es como siempre el día del concierto más que nada, es como que uno le presta mucha más atención a la garganta, a las cuerdas vocales, cómo está todo eso. Es como que, no sé, cualquier mínima cosa que vos sentís ya lo exagerás, o así me pasa a mí al menos.
Claro, estás pendiente.
Estás muy pendiente de cómo está yo en general. Apenas termino de cantar, por ejemplo, en un concierto, termino de cantar y voy y tomo agua, cosa de asegurarme de que salga bien en la siguiente hora, ¿no? Pero no, sí, en general los días del concierto es como que estoy muy pendiente a todo también, de cómo está el instrumento.
Exactamente, porque la voz es tu propio instrumento, así que hay que cuidarlo. Y vos, Ricardo, ¿cómo te concentrás cuando tenés que hacer esos conciertos tan lindos que haces y que tenés
bueno,
que tocar
uno,
durante
cuando uno
dos
toca
horas?
Un concierto solista, como dice, por ejemplo,
sí,
el 2000,
claro, por eso, vos haces
24,
mucho.
Que fui a Europa, bueno, acá siempre también, que estuvo un repertorio Chopin, Ginastera, Piazzolla, ¿no? Primero que se prepara durante muchos meses, ¿no? y después llevarlo todo a la mente, tenerlo bien seguro. Siempre hay que seguir practicando las manos por separado, hacer toda una rutina especial la última semana, ¿no? El día anterior hay que estudiar muchas horas, el mismo día no hay que estudiar mucho, hay que estudiar lento, ¿no?
Claro,
o sea, es todo un proceso que uno después de muchos años va aprendiendo qué es lo mejor, ¿no? Dormir una buena siesta antes del concierto, porque hay que estar lúcido. No comer pesado, ¿no? Bueno, muchas cosas que, sí, sí, que van. Yo he conocido gente que no come el día que toca, o sea, a ese punto. Yo, la verdad, no como normalmente.
Yo, por ejemplo, cuando el día del concierto en general, hago un almuerzo más bien chiquito, no como tanto en ese día y nada, es como que no meriendo, porque en general los conciertos son a la noche o a la tarde, tipo 7:30 más o menos. Y entonces yo intento no comer, pero por un tema de poder sentir todo mejor, digamos.
Claro, tener libre todo, ¿no?
Claro. Bien, entonces, bien. Nada, también por los nervios, como que...
Sí.
Pero no la sé. Gente quizás no sabe lo que es enfrentarse al público.
Exacto.
Es porque una cosa es hacer música en casa y otra cosa es estar con
bueno,
el público.
Bueno, pero siempre ¿no? que estás, es ¿no es cierto?, en contacto con gente, realmente uno tiene que tener una cuestión de concentración, que es un poco lo que vos decías, ¿no? Estar uh-huh. concentrado, preparado. Esto también, es decir, antes de sí. cada experiencia cultural evito salirme de tema, sino estar pensando en lo que voy a hacer, concentrada, porque es una cuestión también de, como vos decís, de respeto. El público tuyo será seguramente mucho más grande que el mío, pero tenés que tener una actitud de respeto.
Y también es importante,
¿no?,
el entorno que uno tiene, ¿no?
Sí.
En nuestra casa tenemos la bendición de que mi esposa es profesora de música, mi hijo toca el violín, ella canta, mi otra hija es bailarina clásica. Entonces, como que hay una comprensión de lo que es ser un artista, ¿no?
Exacto.
Entonces se tiene que crear ese medio, si papá está practicando, no hay que interrumpirlo,
exacto.
¿No es cierto? Entonces, bueno, lo mismo si Fede está, o si Lucía tiene un ballet, ella hace poco hizo de Aurora, ¿no? En La Bella Durmiente, para principal, y bueno, así que ya se sabe que ese día tiene que levantarse más tarde, ¿no es cierto? Tiene que estar tranquila, tiene que alimentarse con determinadas cosas, tiene que bailar, o sea, todo, digamos, tiene que girar en torno a esa persona, hacerla sentir especial, porque ella va a dar algo muy importante en,
exacto,
en ese día,
sí,
de sí mismo, ¿no?
Claro, yo leí el otro día de una cantante muy importante que ella decía que, por ejemplo, el WhatsApp había dos días, los dos días previos a la función, ya directamente no miraba el teléfono, no sociabilizaba, comía súper liviano, evitando los lácteos para que no te intercedan en las cuerdas vocales.
Perdón, que te interrumpa, Susana. Sí. ¿Quedó un ratito para pasar algo de Beethoven, de la...
¿Tenemos otro video?
De la sonata de
¿vos
de
tenés
Federico?
Leo, vos tenés un video donde...
El video de la sonata Primavera de Beethoven.
Sí,
sí,
lo
y
tenemos.
Con un violinista, ¿no? No.
Yo tengo el...
No, porque sí. también quería decir que el este
sí.
sábado 11
sí.
va a participar Federico.
Ah, el violinista.
Va a tocar,
tu hijo violinista.
Sí,
sí,
sí.
Claro.
Va a tocar la romanza número 2 de Beethoven, que es muy famosa. Sí.
Qué
y después
lindo.
Vamos a hacer otras piezas también, por supuesto.
Eso es un concierto. ¿Cuánto sale la entrada? ¿Cómo sacamos las entradas?
Es algo muy económico. Sale algo de 5 o 6 mil pesos nada más.
Ah, nada.
No, nada. No. Solamente hay que ir hasta Quilmes. Pero de la autopista dicen ahí nomás.
Son 15 minutos, 20 minutos.
Sí, después el 25 tenemos otro
sí.
concierto también.
¿Dónde, Ricardo?
En Ranela, que es cerca de la estación. Es un lugar nuevo. Es una casona antigua que se recicló para hacer actividades culturales. La casona de Ayerza, un lugar hermoso donde hay un country que se está construyendo ahí, un centro comercial, y hay una casona antigua. Eso también vamos a hacer, la sonata Primavera de Beethoven, la sonata Dos Pianos de Mozart. Y la música de Harry Potter. La música de John Williams, de Harry Potter, sí. Esos son los dos compromisos, el 11 y el de este mes, ¿sí?
Sí.
Después, bueno, tenemos que viajar a Mar del Plata, vamos a hacer también un concierto ahí, en la Villa Victoria.
¿En las vacaciones de invierno?
No, eso va a ser en octubre. Después tenemos en octubre y en noviembre las cuatro estaciones de Piazzolla, que vamos a hacerlo con el Cuarteto Delta, así que bueno, muchas
Ay,
cosas
me
por
encanta.
Venir.
Me lo habías contado hace unos
sí,
meses.
Si querés
atrás.
Podemos venir con los chicos acá.
Sí, dale,
chelista, violinista.
Avísame con tiempo.
¿Cómo no?
Así guardamos un programa entero para ellos, okay. para ustedes.
Sí, sí.
Bueno, la verdad es que cada vez más cosas, Contame, María, más o menos el precio de las entradas para esa tarde especial para ir a tomar el té.
Mira,
¿se puede contar?
De acá en septiembre.
Septiembre recién,
falta
claro,
un poquito,
por ahí va
pero
a faltar tiempo.
Realmente, por supuesto, incluye todo, una charla,
sí.
el servicio de té completo, como
sí, sí, sí.
no es un té cualquiera, sino estaría muy semejante a un high tea porque termina con un espumante y demás. Y bueno, o el promedio de acá a septiembre, no lo sé, sé, pero son de 60 mil pesos. En el lugar es siempre muy lindo, si elegimos, porque también debe pensar cuando cantan, ¿no es cierto? Uno quiere, sí, que el ambiente...
¿Incluye un concierto eso también o no?
Sería genial, ¿no es cierto?
Yo pensé que ya le estaba incluido.
Eso es lo que estamos organizando. Okay.
Sería genial, okay. O que voy a cantar, sí. ¿Te imaginas? Porque en realidad lo que yo hago es atravesar el té a través del tiempo. Entonces podés entrar en cualquier época de la historia. Incluso hay otra de las charlas que he dado, que es sobre la vida de Audrey Hepburn. Ah. Y Audrey Hepburn, si bien ella nació circunstancialmente, como queda en su biografía, en Bélgica, su padre era inglés, entonces ella tiene la nacionalidad inglesa y su mamá holandesa, que son dos pueblos de una cultura para tomar el té permanentemente. Claro. Entonces, todo lo que es la música de lo que han sido las bellísimas películas de Audrey Hepburn están muy relacionadas con el té. Ella, en los set, paraba un rato e iba a tomar el té, y a veces esas cosas no
sé. Muy inglesas.
No sé, claro. Son muy inglesas, pero hablan también de una persona que está.
Es bueno, perdón, tiene sus tiempos, presentarle, ¿no?, a las personas jóvenes, a las nuevas generaciones, estos íconos, ¿no es cierto? Estos culturales.
Sí. Que está bueno.
Sí, nosotros solemos ver en casa películas siempre de Marilyn o de Audrey Hepburn, así que ellos aman esos personajes, pero no todas las personas jóvenes las conocen bien.
No, exacto. Y realmente cada vez que presentamos la vida de Audrey Hepburn es algo que la gente siente. Bueno, era una mujer muy humanitaria. Ella podría haberse, cuando se retira, podría haber vivido con toda su fama, con toda su fortuna en Suiza, y UNICEF la convoca, ¿no es cierto?, para hacer visible el problema de la alimentación de África, que estamos hablando alrededor de 1970, 1980. Y ella viaja a África. Una mujer que tiene una salud muy frágil, producto de haber vivido en la Segunda Guerra Mundial, pasado hambre terrible, como ella cuenta, que comía bulbos de tulipanes, porque no había otra cosa para comer. Eso le generó un problema de salud serio. Entonces ella sabía lo que era la pobreza, ella sabía lo que era pasar hambre, ¿no es cierto? Y viaja por África para hacerlo visible. Pero es evidente, y está en la fotografía, se la ve tomando té, ¿no es cierto? Qué lindo. Una mujer excepcional.
Qué mujer divina, por favor. Sí. Bueno, nos tenemos que despedir, chicos. Bueno. Ya total quedó cerrada la fecha del té con el concierto.
Exacto.
yo soy acá la que pasa los datos.
Muy bien. Está bien. Hay que conectarse. Para un artista es la cosa más importante.
Sí, sí. Pero es que la forma de transmitir cultura, ¿no?
Exacto. Sí, ¿no? Sí, sí. Así que bueno, felices de haberlos convocados a los tres juntos.
Bueno, gracias a vos, Susana.
Muy lindo, sí, gracias.
Así que
gracias.
Bueno, les agradezco un montón la visita y los comprometo a que vuelvan
el
mes que viene o cuando gusten. Así seguimos hablando un poco más de historia, un poco más de música. Y bueno, y seguimos escuchando a Celeste, como siempre. Les mando un beso, que tengan un re lindo fin de semana. No se vayan de la radio, porque ya viene Javier Schiavi con su programa La Estrella de Belén, que es un programa también, por supuesto, de música clásica. Así que quédense en Radio Cultura escuchando buen contenido. Les mando un beso. Chau, chau.